Podemos ya centrarnos, si te parece, María Antonia, en los principales objetivos y algunos antecedentes de la lingüística contrastiva.
El principal objetivo, según Ebneter, consiste en establecer una gramática contrastiva para dos o más lenguas en la que se recojan, sobre todo, las diferencias entre las lenguas en cuestión en base a un modelo lingüístico y, si es posible, se gradúen de modo que puedan integrarse en una jerarquía de dificultades de aprendizaje y ser utilizadas para predecir errores. La gramática contrastiva aplicada, orientada a la enseñanza de lenguas, fue proyectada por Fries en 1945, siendo Harris y Lado quienes la codificaron por primera vez en 1954 y 1957 respectivamente. En 1959 comenzó Contrastive Structure Series, que supuso el primer proyecto de lingüística contrastiva aplicada bajo la dirección de Charles Ferguson. En 1962, Gaik publicó la primera bibliografía sobre lingüística contrastiva, continuada por Hammer y Risser en 1965, y en 1968 se celebró en Washington
19th Round Table Meeting on Contrastive Linguistics and its Pedagogical Implications,
que supuso la total consolidación de esta disciplina.
¿Qué criterios se utilizan en la gramática contrastiva?
Los criterios que se vienen utilizando parten del supuesto de que algunas expresiones pertenecientes a dos lenguas diferentes poseen un parecido valor posicional en sus respectivos sistemas lingüísticos, ocupándose de contrastar esas clases de elementos de dos o más lenguas que se encuentran tanto en relación de semejanza como de diferencia. Puesto que la crítica de la traducción no cuenta con una metodología clara y concreta para que sirva de guía en la sistematización de los aciertos y errores de una traducción, puede resultar útil el análisis y enumeración pormenorizada de todos sus factores, teniendo presente que antes de juzgar una traducción, tenemos que plantearnos que se trata de una composición dualista en la que confluyen dos estructuras. Por un lado, el contenido semántico y el aspecto formal del texto original, y por otro, las características propias de la lengua término. No obstante, algunos teóricos de la crítica de la traducción, entre ellos Gideon Turing, afirman que la traducción es un fenómeno que tiene lugar en un solo sistema, el de la lengua término, que se presenta como tal dentro de su cultura. Esta afirmación se debe a que el traductor actúa, ante todo, en beneficio de la cultura a la que traduce y no en la del texto original. En cualquier caso, toda investigación en el campo de la traducción, tanto si se limita al propio producto como si se dirige a la reconstrucción del proceso llevado a cabo, debería partir de la hipótesis de que la traducción es un acto cuyo interés se centra en el sistema de la lengua término. Y por ello, al hacer un estudio descriptivo, se ha de contemplar y considerar dentro de su propia cultura. En este examen comparativo, el crítico adopta una visión intermedia que sirve como tercer elemento de la comparación. Una traducción ideal que no es un texto real, sino una reconstrucción hipotética de las relaciones y funciones textuales en la lengua fuente.